¿Cómo están, mi gente bonita? Bienvenidos a otro viernes más de este su café literario. Pues, ¿qué creen? Estamos arrancando abril ya con todo. O sea, ¿cómo puede ser? Ya estamos arrancando el cuarto mes. El cuarto mes de este año, la verdad, a mí se me está yendo súper rápido, pero una de las cosas que me está gustando es que seguimos juntos aquí en este su programa. Yo soy Leti Narciso y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Café Literario. Y pues bueno, les cuento que para el día de hoy escogí un clásico de clásicos, señores. Un libro que yo creo que todo el mundo debe de leer en algún momento, que es Los Miserables de Víctor Hugo. De este libro hay mil adaptaciones cinematográficas, series, incluso obras de teatro, y la verdad es un libro que toca muchos temas, o sea, cantidad, pero Víctor Hugo nos lleva de la mano con estos personajes que la verdad a mí me fascinan y pues quiero compartir con ustedes el inicio, un cachito así, nada más una embarradita del inicio de este libro. Así que bueno, mi gente bonita, nos vamos al libro. Los Miserables de Víctor Hugo. Primera parte, Fantina. Libro primero, Un Justo. Capítulo 1, Monseñor Myriel. En 1815, era obispo el ilustrísimo Carlos Francisco Bienvenido Myriel, un anciano de unos 75 años que ocupaba esa sede desde 1806. Quizá no será inútil indicar aquí los rumores y las habladurías que habían circulado acerca de su persona cuando llegó por primera vez a su diócesis. Lo que de los hombres se dice verdadero o falso ocupa tanto lugar en su destino y sobre todo en su vida como lo que hacen. El señor Myriel era hijo de un consejero del Parlamento de Aix, nobleza de Toga. Se dice que su padre, pensando que heredara su puesto, lo había casado muy joven. Se decía que Carlos Myriel, no obstante, este matrimonio había dado mucho de qué hablar. Era de buena presencia, aunque de estatura pequeña, elegante, inteligente, y se decía que toda la primera parte de su vida la habían ocupado el mundo y la galantería. Sobrevino la revolución, se precipitaron los sucesos. Las familias ligadas al antiguo régimen, perseguidas, acosadas, se dispersaron, y Carlos Myriel emigró a Italia. Su mujer murió allí de tisis. No habían tenido hijos. ¿Qué pasó después en los destinos del señor Myriel? El hundimiento de la antigua sociedad francesa, la caída de su propia familia, los trágicos espectáculos del 93, ¿hicieron germinar tal vez en su alma ideas de retiro y de soledad? Nadie hubiera podido decirlo. Solo se sabía que a su vuelta de Italia era sacerdote. En 1804, el señor Myriel se desempeñaba como cura de Brignoles. Era ya anciano y vivía en un profundo retiro. Hacia la época de la coronación de Napoleón, un asunto de su parroquia lo llevó a París, y entre otras personas poderosas cuyo amparo fue a solicitar en favor de sus feligreses, visitó al cardenal Fesch. Un día en el que el emperador fue también a visitarlo, el digno cura que esperaba en la antesala se halló al paso de su majestad imperial. Napoleón, notando la curiosidad con la que aquel anciano lo miraba, se volvió y dijo bruscamente: ¿Quién es ese buen hombre que me mira? Majestad, dijo el señor Myriel, vos miráis a un buen hombre y yo miro a un gran hombre. Cada uno de nosotros puede beneficiarse de lo que mira. Esa misma noche el emperador pidió al cardenal el nombre de aquel cura y algún tiempo después el señor Myriel quedó sorprendido al saber que había sido nombrado obispo de D. Llegó a D acompañado de su hermana, la señorita Baptistina, 10 años menor que él. Por toda servidumbre tenía una señora Maglory, una criada de la misma edad de la hermana del obispo. La señorita Baptistina era alta, pálida, delgada, de modales muy suaves. Nunca había sido bonita, pero al envejecer adquirió lo que se podría llamar la belleza de la bondad. Irradiaba una transparencia a través de la cual se le veía, no a la mujer, sino al ángel. La señora Maglory era una viejecilla blanca, gorda, siempre afanada y siempre sofocada, tanto a causa de su actividad como de su asma. A su llegada, instalaron al señor Myriel en su palacio episcopal, con todos los honores dispuestos por los decretos imperiales, que clasificaban al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. Terminada la instalación, la población aguardó a ver cómo se conducía su obispo. Libro segundo, La Caída, capítulo 1, La noche de un día de marcha. En los primeros días del mes de octubre de 1815, como una hora antes de ponerse el sol, un hombre que viajaba a pie entraba en la pequeña ciudad de D. Los pocos habitantes que en aquel momento estaban asomados a sus ventanas o en el umbral de sus casas miraron a aquel viajero con cierta inquietud. Difícil sería hallar un transeúnte de aspecto más miserable. Era un hombre de mediana estatura, robusto, de unos 46 a 48 años. Una gorra de cuero con visera calada hasta los ojos ocultaba en parte su rostro tostado por el sol y todo cubierto de sudor. Su camisa de una tela gruesa y amarillenta dejaba ver su velludo pecho. Llevaba una corbata retorcida como una cuerda, un pantalón azul tostado y roto, una vieja chaqueta gris hecha jirones, un morral de soldado a la espalda, bien repleto, bien cerrado y nuevo. En la mano, un enorme palo nudoso, los pies sin medias, calzados con gruesos zapatos cableatados. Sus cabellos estaban cortados al rape y, sin embargo, erizados, porque comenzaban a crecer un poco y parecía que no habían sido cortados hacía algún tiempo. Nadie lo conocía. Evidentemente era forastero. ¿De dónde venía? Debía haber caminado todo el día, pues venía muy fatigado. Se dirigió hacia el ayuntamiento, entró en él y volvió a salir un cuarto de hora después. Un gendarme estaba sentado en la puerta. El hombre se quitó la gorra y lo saludó humildemente. Había entonces en D una buena posada que, según la muestra, se titulaba La Cruz de Colbas. Y hacia ella se encaminó el hombre. Entró en la cocina, todos los hornos estaban encendidos y un gran fuego ardía alegremente en la chimenea. El posadero estaba muy ocupado en vigilar la excelente comida destinada a unos carreteros, a quienes se oía hablar y reír ruidosamente en la pieza inmediata. Al oír abrirse la puerta, preguntó sin aparentar apartar la vista de sus cacerolas. ¿Qué ocurre? Cama y comida, dijo el hombre. Al momento, replicó el posadero. Entonces volvió la cabeza, dio una rápida ojeada al viajero y añadió: pagando, por supuesto. El hombre sacó una bolsa de cuero del bolsillo de su chaqueta y contestó: tengo dinero. En ese caso, al momento os atiendo. El hombre guardó su bolsa, se quitó el morral, conservó su palo en la mano y fue a sentarse en un banquillo cerca del fuego. Entretanto, el dueño de la casa, yendo y viniendo de un lado para otro, no hacía más que mirar al viajero. ¿Se come pronto? Preguntó este. Enseguida, dijo el posadero. Mientras el recién llegado se calentaba, con la espalda vuelta al posadero, este sacó un lápiz del bolsillo, rasgó un pedazo del periódico, escribió en el margen blanco una línea o dos, lo dobló sin cerrarlo y entregó aquel papel a un muchacho que parecía servirle a la vez de pinche y de criado. Después dijo una palabra al oído del chico y este marchó corriendo en dirección al ayuntamiento. El viajero no vio nada. Volvió a preguntar otra vez. ¿Comeremos pronto? Enseguida. Volvió el muchacho, traía el papel. El huésped lo desdobló apresuradamente como quien está esperando una contestación. Leyó atentamente, movió la cabeza y permaneció pensativo. Por fin dio un paso hacia el viajero, que parecía sumido en no muy grandes ni tranquilas reflexiones. «Buen hombre», le dijo, «no puedo recibiros en mi casa». El hombre se enderezó sobre su asiento. «¿Cómo? ¿Teméis que no pague el gasto? ¿Queréis cobrar por anticipado? Os digo que tengo dinero». «No es eso». «¿Pues qué?». «Vos tenéis dinero». «He dicho que sí». «Pero yo», dijo el posadero, «no tengo cuarto que daros». El hombre replicó tranquilamente. «Dejadme un sitio en la cuadra». «No puedo». «¿Por qué?». «Porque los caballos la ocupan toda». «Pues bien», insistió el viajero, «ya habrá un rincón en el pajar y un poco de paja no faltará tampoco. Lo arreglaremos después de comer». «No puedo daros de comer». Esta declaración, hecha con tono mesurado pero firme, pareció grave al forastero, el cual se levantó y dijo: «Me estoy muriendo de hambre, vengo caminando desde que salió el sol. Pago y quiero comer». «Yo no tengo que daros», dijo el posadero. El hombre soltó una carcajada y volviéndose hacia los hornos preguntó: «¿Nada? ¿Y todo esto?». «Todo esto ya está comprometido por los carreteros que están allá adentro». «¿Cuántos son?». 12. «Allá hay comida para 20. Lo han encargado todo y además me lo han pagado por adelantado». El hombre se sentó y sin alzar la voz dijo: Estoy en la hostería, tengo hambre y me quedo. El posadero se inclinó entonces hacia él y le dijo con un acento que le hizo estremecer: Marchaos. El viajero estaba en aquel momento encorvado y empujaba algunas brasas con la cantera de su garrote. Se volvió bruscamente y, como abriera la boca para replicar el huésped, lo miró fijamente y añadió en voz baja: Mirad, basta de conversación. ¿Queréis que os diga vuestro nombre? Os llamáis Jean Valjean. Ahora, ¿queréis que os diga también lo que sois? Al veros entrar sospeché algo. Envía a preguntar al ayuntamiento y ved lo que me han contestado. ¿Sabéis leer? Al hablar así, presentaba el viajero el papel que acababa de ir desde la hostería a la alcaldía y de esta a aquella. El hombre fijó en él una mirada. Bajó la cabeza, recogió el morral y se marchó. Caminó algún tiempo a la aventura por calles que no conocía, olvidando el cansancio, como sucede cuando el ánimo está triste. De pronto, se sintió aguijoneado por el hombre. La noche se acercaba. Miró en derredor para ver si descubría alguna humilde taberna donde pasar la noche. Precisamente ardía una luz al extremo de la calle y hacia allí se dirigió. Era en efecto una taberna. El viajero se detuvo un momento, miró por los vidrios de la sala, iluminada por una pequeña lámpara colocada sobre la mesa y un gran fuego que ardía en la chimenea. Algunos hombres bebían. El tabernero se calentaba. La llama hacía cocer el contenido de una marmita de hierro, colgada de una cadena en medio del lugar. El viajero no se atrevió a entrar por la puerta de la calle. Entró en el corral, se detuvo de nuevo. Luego levantó tímidamente el pestillo y empujó la puerta. ¿Quién va? Dijo el amo. Uno que quiere comer y dormir. Las dos cosas pueden hacerse aquí. Entró. Todos se volvieron hacia él. El tabernero le dijo: Aquí tienes fuego. La cena se cuece en la marmita. Venid a calentaros. El viajero fue a sentarse junto al hogar y extendió hacia el fuego sus pies doloridos por el cansancio. Dio la casualidad de que uno de los que estaban sentados junto a la mesa antes de ir allí había estado en la posada de la Cruz de Colvas. Desde el sitio en el que estaba, hizo al tabernero una seña imperceptible. Este se acercó a él y hablaron algunas palabras en voz baja. El tabernero se acercó a la chimenea, puso bruscamente la mano en el hombro del viajero y le dijo: Vas a largarte de aquí. El viajero se volvió y contestó con dulzura: Ah, sabéis. Sí. ¿Que no me han admitido en la posada? Y yo lo he hecho de aquí. ¿Pero dónde creéis que vaya? A cualquier parte. El hombre cogió su garrote y su morral y se marchó. Pasó por delante de la cárcel. A la puerta colgaba una cadena de hierro unida a una campana. Llamó. Abrióse un postigo. Buen carcelero, le dijo quitándose respetuosamente la gorra. ¿Queréis abrirme y darme alojamiento por esta noche? Una voz le contestó. La cárcel no es una posada. Haced que os prendan y se os abrirá. El postigo volvió a cerrarse. Entró en una callejuela a la cual daban muchos jardines. El viento frío de los Alpes comenzaba a soplar. A la luz del expirante día, el forastero descubrió una caseta en uno de aquellos jardines que costeaban la calle. Pensó que sería alguna choza de las que levantan los peones camineros a orillas de la carretera. Sentía frío y hambre. Estaba resignado a sufrir esta, pero contra el frío quería encontrar un abrigo. Generalmente esta clase de chozas no están habitadas por la noche. Logró penetrar a gatas en su interior. Estaba caliente y además halló en ella una buena cama de paja. Se quedó por un momento tendido en aquel lecho, agotado. De pronto oyó un gruñido. Alzó los ojos y vio que por la abertura de la choza asomaba la cabeza de un mastín enorme. El sitio en donde estaba era una perrera. Se arrastró fuera de la choza como pudo, no sin agrandar los desgarrones de su ropa. Salió de la ciudad, esperando encontrar algún árbol o alguna pila de heno que le diera abrigo. Pero hay momentos en que hasta la naturaleza parece hostil. Volvió a la ciudad. Serían como las 8 de la noche. Como no conocía las calles, volvió a comenzar su paseo a la aventura. Cuando pasó por la plaza de la catedral, enseñó el puño a la iglesia en señal de amenaza. Destrozado por el cansancio y no esperando ya nada, se echó sobre un banco de piedra. Una anciana salía de la iglesia en aquel momento y vio a aquel hombre tendido en la oscuridad. ¿Qué hacéis, buen amigo? Le preguntó. Ya lo veis, buena mujer. Me acuesto, le contestó con voz colérica y dura. ¿Por qué no vais a la posada? Porque no tengo dinero. Ah, qué lástima, dijo la anciana. No llevo en el bolsillo más que 4 sueldos. Dádmelos. El viajero tomó los 4 sueldos. Con tan poco no podéis alojaros en una posada, continuó ella. ¿Habéis probado, sin embargo? ¿Es posible que pasáis así la noche? Tendréis sin duda frío y hambre. Deberían recibiros por caridad. He llamado a todas las puertas y de todas me han echado. La mujer tocó el hombro al viajero y le señaló al otro extremo de la plaza una puerta pequeña al lado del palacio arzobispal. ¿Habéis llamado, repitió, a todas las puertas? Sí. ¿Habéis llamado a aquella? No. Pues llamad allí. Bueno, mi gente bonita, yo sé que esto que compartí con ustedes el día de hoy no es nada del libro de Los Miserables de Víctor Hugo, la verdad, es nada comparación de todas las partes, de todos los capítulos de los que se compone ese libro, pero quería compartir con ustedes cómo se presentan, cómo se introducen dos de los personajes principales en este libro, que son el obispo Myriel y Jean Valjean. Pues vemos que el obispo pues es una persona buena que, como todos, han hablado de él, ha habido especulaciones, pues como siempre pasa cuando las personas no saben bien el origen de alguien, ¿verdad? Que solamente un día llega y pues esa incógnita pues incluso hace que las personas empiecen a hablar pues cosas o a especular cosas. Fíjense que, cambiando tantito de tema, de eso estoy leyendo un libro que espero pronto poder compartir con ustedes cuando lo termine. Que es algo como de policía, detectives, y el detective le hace una pregunta a un periodista y le dice, oye, ¿por qué no has sacado ninguna información de esto? Yo confiaba en ti, no has hecho nada. Y el periodista le dice exactamente algo como lo que estoy compartiendo con ustedes. Pues es que cuando no se dice nada, esa información o esa especulación hace que la noticia se quede más tiempo en las personas, porque si una noticia se está dice y dice y dice, llega un momento en el que las personas se aburren. Pero si no se dice algo, como no se tiene suficiente información, las personas empiezan incluso a inventar cosas o a hacer chismes, a hacer cosas que no pasaron nunca porque no tienen la verdad. Entonces, algo así es lo que pasa con el obispo Myriel, que bueno, luego pues nos cuenta un poquito más de su vida durante el transcurso del libro. También vemos cómo llega Jean Valjean. Llega de una forma, a mí me parte el corazón ver cómo llega sin nada, cansado, con hambre, y que las personas le digan, no te voy a dar comida, no te voy a dar dónde dormir, a pesar de que traigas dinero. La verdad, eso es algo que la verdad a mí me parte el corazón, pero tenemos el evento canónico, vamos a llamarlo, del libro de Los Miserables, que es cuando va a tocar la puerta del obispo. Y pues bueno, ya de ahí, pues si ya leyeron el libro, si ya vieron alguna película, alguna obra de teatro, pues ya sabrán por dónde va la cosa, ¿verdad? Pero básicamente el obispo le da una segunda oportunidad a Jean y pues bueno, veamos si él la toma o no, ¿verdad? Y si ya lo leyeron, reléanlo. Les digo que cada vez que leemos un libro que ya habíamos leído, yo encuentro cosas diferentes, lo disfruto más y no sé, como que toda esa historia, la verdad, se revive en nuestras cabezas, en nuestros corazones. Así que bueno, mi gente bonita, por hoy ha sido todo de este libro de Los Miserables de Víctor Hugo. Espero que pues les haya hecho querer volver a leerlo o buscarlo o comprarlo o pedirlo prestado, pero que revivamos este clásico de clásicos. Yo soy Leti Narciso, esto es su café literario y esto fue Los Miserables de Víctor Hugo. Nos escuchamos la próxima semana. Acuérdense de pasarse por el Instagram, café-literario B612. Los quiero mucho. Besitos. Bye.